Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro.
Buenas noches, o buenas tardes, depende, ¿no? Ya el sol cada vez se pone más tarde. Y aquí estamos en una nueva edición de Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Y estamos en los estudios de Radio UBA y junto con Sebastián Tamashiro, quien aprovecho para saludar.
Hola, Pablo, ¿cómo estás? Esteban. Qué lindo otro jueves mirándote la cara acá cerca en el programa.
Bien, bien.
¿Qué tenemos el programa de hoy?
El programa de hoy tenemos, por suerte, dos visitas aquí en el estudio. Y en la primera parte del programa va a estar Raúl Lavado, que es docente de la Cátedra de Fertilidad y Fertilizantes de nuestra facultad y es investigador del CONICET también, y nos va a comentar y adelantar detalles de lo que va a ser el próximo sexto congreso de la Red Argentina de Salinidad, de la cual también es presidente. Y este congreso va a ser en 2019 y que va a llevar por título Los diferentes medios salinos y alcalinos y el análisis de su desafío en diferentes escalas de percepción.
Muy interesante suena. Menos mal que viene a contarnos, ¿no? Un poco más.
Sí, sí, tal cual.
¿Y en la segunda
parte? En la segunda parte del programa nos va a visitar aquí en el estudio Claudia Zainato, que es docente de la Cátedra de Física de nuestra facultad, y ella nos va a explicar los problemas de contaminación de suelos y aguas subterráneas que están asociados a la producción ganadera en feedlots. Y además en particular se va a referir a una tecnología novedosa que empleó y que está documentada en un paper que acaba de salir, que tiene que ver con la utilización de sonidos electromagnéticos para detectar esta contaminación, así que
parece de película, así que
es bueno, ¿no? Ficción. Bueno, después ella nos va a explicar cómo es esto. Y hecha la presentación, los dejamos con Leandro, que ya tiene preparada una canción, ¿no? ¡Vamos!
Yeah.
Primer bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Tenemos el gusto de estar aquí en el estudio con Raúl Lavado, que es docente de la Cátedra de Fertilidad y Fertilizantes de nuestra facultad, investigador del CONICET, y nos va a contar acerca de lo que va a ser el próximo congreso de la Red Argentina de Salinidad. Y bien, preferimos que nos lo cuente en todos los detalles y los avances de este congreso que va a ser en 2019. Bienvenido, Raúl.
Bueno, buen día, bien, gracias y buenas noches. Me costó arrancar.
Amigo de la casa, porque ya estuviste en varias ocasiones en Sobre la Tierra.
Sí, he estado en ocasiones anteriores. Uh-huh. En este caso vamos a hacer un congreso que es el sexto congreso de salinidad de la Argentina. La salinidad es un tema bastante importante en nuestro país. Primero porque es un tema que afecta mucho los ecosistemas y los agrosistemas. Los suelos salinos son aquellos que tienen una gran cantidad de sales, y la salinidad, como ustedes saben, afecta a la vegetación, a la fauna, a la flora, a la microflora, a los microorganismos y al ser humano también. Y es un problema que no es exclusivo del planeta Tierra, porque se han encontrado suelos salinos en Marte. En Marte, sí señor. Y tampoco es un tema nuevo. Hay tablillas cuneiformes, con la escritura cuneiforme, escrita por los sumerios, hace más de 5 años atrás, que hablaban de suelos salinos en Sumeria, en lo que actualmente es Irak. Y también hay papiros en Egipto que hablan, en la época de los faraones, que había suelos alcalinos en la cuenca del Nilo. O sea que el problema es muy antiguo.
Seguimos hablando del problema.
Seguimos yendo con el problema. No, lo que ocurre es que hay dos grandes líneas de salinidad. Por un lado, o líneas, o problemas de salinidad. Uno son la salinidad que se llama primaria, que es la natural, que es un fenómeno que ocurre por razones geomorfológicas en diferentes lugares del planeta. Y después está lo que se llama la salinidad secundaria, que es la generada por el ser humano, especialmente por la actividad del riego, la agricultura, la deforestación, a veces la forestación por el contrario. O sea, diferentes razones que hacen que se puedan generar suelos salinos y alcalinos.
Acá en Argentina, ¿podés darnos un ejemplo de salinidad primaria y secundaria?
Bueno, la Argentina tiene el raro mérito de ser el tercer país del mundo en superficie ocupada por suelos salinos y alcalinos. O sea, después de Rusia y Australia, somos el tercero, muy lejos el más grande de toda América, tanto el norte como el sur, en superficie. O sea, acá tenemos la cuenca de los ríos salados y la pampa deprimida, los bajos submeridionales, hay millones de hectáreas que están ocupadas por suelos afectados por sales, que son de origen natural. O sea, eso básicamente ese es el problema, ¿no es cierto?
Claro, y eso sumando las dos, la propia del suelo por su geomorfología y la antrópica, llamémosla.
Bueno, la antrópica en general es menor en nuestro país, es un problema menor en superficie, ¿no?
Pero que debe estar en movimiento, ¿no? Porque
sí, avanza, se mueve y hay distintos factores que hacen que se pueda incrementar. Por ejemplo, en zonas áridas, en zonas bajo riego de Mendoza y San Juan, claro, Río Negro, hay problemas de salinización generados claramente por el riego, ¿no es cierto? O sea, ese problema existe. Pero la Argentina es un país muy grande, muy complejo, y por eso es que nuestro congreso, que se hace acá en Buenos Aires, por primera vez además, va a tomar la problemática de todo el país. Nosotros vamos a tomar cuatro ejes temáticos, que son los problemas de zonas de suelos salinos y alcalinos en zonas áridas, donde allí el problema no es agrícola, porque no hay agricultura, por las características ambientales, pero más bien sí es un problema de medio ambiente, de efectos sobre la vegetación natural, los animales, la gente que vive en esos lugares, etcétera, ¿no es cierto? Después tenemos el equivalente a eso, pero en zonas húmedas. Por ejemplo, lo que hay en la Pampa Deprimida, o en el Bajo Submeridional de Santa Fe, o en algunos mallines de la Patagonia, así, en distintos lugares del país, donde son áreas que se ubican en zonas húmedas, donde podría, teóricamente, haber agricultura. Claro. Y eso ha sido un espejismo que ha llevado a mucha gente, a través de más de 150 años, a intentar agriculturizar estas regiones, que hoy en día el avance de la ciencia ha demostrado que no son agriculturizables. Técnicamente se podría hacerlo, pero ambientalmente no es necesario y no conviene, y menos en un país que no tiene demanda de tierra, porque la Argentina tiene pocos habitantes y mucha superficie, entonces no hay ni siquiera un problema social para agriculturizarlas. Entonces, estas áreas, más vale o mejor, se puede manejar con ganadería, regulando la ganadería, entonces se mantiene el ecosistema y se saca un provecho que sería, en este caso, la producción ganadera.
Claro, haciendo un aprovechamiento racional,
digamos. Claro. Después tenemos otro eje, que bastante diametralmente distinto, que es las típicas áreas, como puede ser Mendoza, o San Juan, o Río Negro, o La Rioja, o alguna parte de Chubut, y Salta, en el cual tenemos zonas áridas bajo riego. Uh-huh. Entonces hay toda una problemática del riego, del drenaje, del tipo de cultivo, por ejemplo, vid, manzanas, o algunas hortalizas, y toda una problemática muy particular asociada a ese ecosistema que es tal vez en superficie no muy grande a nivel de la escala argentina, ¿no es cierto? Pero trascendental por el tipo de cultivo que se hace, que además mueve la economía de varias provincias.
Claro.
Y el cuarto eje que tenemos en el Congreso es el de el riego complementario en las zonas húmedas, que es una problemática también distinta a las anteriores, porque nosotros tenemos la pampa húmeda, y para el que no sabe siempre piensa que está todo fenómeno, pero nosotros tenemos una situación de periódicas sequías, y esas sequías no tienen regularidad. Nosotros en las regiones, por ejemplo la región pampeana, no tenemos un régimen de, digamos, de lluvias tipo mediterráneo, que es un régimen donde no llueve en invierno, en verano, uh-huh, o de tipo monzónico, que es donde no llueve en invierno. Acá tenemos lluvias y sequías todo el año. Alternativamente, cuando se puede ocurrir pleno invierno, pleno verano, podemos tener sequía, o exceso de agua. Entonces, en esas circunstancias, el riego complementario logra estabilizar la producción agropecuaria, porque provee agua en los momentos que no hay, y además aumenta el rendimiento también, porque le provee agua en condiciones adecuadas a la planta. Esa es una problemática muy particular, también diferente a las anteriores. Entonces, ahí tenemos el último de los ejes que mencioné, que es este, el del riego complementario, más el riego en invernáculo para producciones intensivas. Uh-huh. Es otra problemática también diferente, porque ahí tenemos cultivos intensivos, por ejemplo, el cordón hortícola de La Plata, sí, o otros cordones hortícolas que hay en Rosario, en todas las grandes ciudades del país, donde se riega en condiciones generalmente de cubierta, con invernáculos más o menos de alta, mediana o baja tecnología, pero invernáculos al fin, y donde el agua de riego que se aplica a esos cultivos muy intensivos, que son hortalizas, ornamentales, que también tienen su valor económico.
Flores, ¿no?
Flores, sí, plantas ornamentales que no sean necesariamente florales. Y bueno, todo eso también tiene su problemática en el tema de la salinidad.
Eso por el tema del agua que agua.
Sí, el agua salada, exceso de agua, falta de drenaje, falta de lluvia, uh-huh, en sentido, porque bajo un invernáculo la lluvia no lava el suelo, entonces las sales se van acumulando. O sea, cada una tiene su problemática. Entonces nosotros hemos tomado esos cuatro ejes y nuestra idea es, estamos ya citando, ya tenemos varios investigadores comprometidos de diferentes organismos, tanto de la facultad como del INTA, como de otras facultades, para ir tomando los diferentes temas que nosotros estamos considerando, ¿no? Uh-huh. Y cada uno de estas mesas redondas, que va a tomar uno de los cuatro grandes temas, va a pasar desde los aspectos teóricos a los aspectos aplicados. O sea, buscamos tener toda la cadena de conocimientos que va desde la teoría hasta la aplicación práctica, ¿no? Ese es un poco el criterio que hemos tenido.
¿Y la idea es que vengan profesionales de distintas áreas?
Sí. La RAS es una institución, un organismo que es abierto a todas las profesiones. No es un organismo profesional, digamos, que tiene una... Generalmente la mayoría son agrónomos, pero no necesariamente tienen que ser agrónomos, biólogos, uh-huh, bioquímicos, geógrafos, claro, matemáticos, pueden ser químicos, qué sé yo, hay de todo. La RAS surgió hacia el 2005 por una idea de un grupo de investigadores de INTA Córdoba, encabezado por la doctora Talesnik, y ellos hicieron una reunión preliminar en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Católica de Córdoba. Ahí yo estuve presente, me invitaron, y ahí se empezó a conformar este grupo que se llamó Red de Argentina de Salinidad, que hizo su primer congreso en el 2009. Hizo un congreso en Córdoba, otro se hizo en Chascomús, otro en Tucumán, otro en Reconquista, en Santa Fe, invita a Mercedes el último, y ahora que corresponde este es a Buenos Aires. En el congreso de Reconquista fui nombrado presidente de la RAS. Y ya anuncié que, bueno, cuando hagamos el Congreso en Buenos Aires, que aparezca otro presidente.
Entrega de mandato.
Sí, ya hacemos. Y sí, bueno, es necesario, como en todas las cosas de la vida.
Un recambio.
Ir recambiando a la gente, renovando. Hay sectores del país donde hay investigadores, gente docente que pueden hacerse cargo y seguir trabajando con el tema ellos, ¿no es cierto?
Perfecto. Raúl, nosotros hemos... discúlpame, sí. Tenemos que ir un corte, ¿nos esperás un minuto y volvemos? Segundo bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Seguimos dialogando con Raúl Lavado, docente de la Cátedra de Fertilidad y Fertilizantes de nuestra facultad, investigador de CONICET, presidente de la Asociación Argentina de la Red Argentina de Salinidad. Y estamos hablando acerca del futuro congreso que va a organizar la red. Seba, vos habías, fuera de micrófono, tenías una pregunta.
Sí, estábamos hablando antes de entrar al estudio. Me parece muy interesante que estamos pensando qué se podía hacer con los suelos que ya están afectados por un nivel muy alto de salinidad, ¿no?
Bueno, en general hubo toda una filosofía, digamos, de manejo de estos suelos que arranca en el siglo XIX, que fue la de transformarlos en suelos agrícolas. Es decir, en razón de sus problemas de salinidad, y otros temas conexos que puede haber, que a veces es falta de agua, exceso de agua, etcétera, estos suelos en general no tienen mucho valor agrícola, son suelos de baja productividad y muy bajo rendimiento, y que eso inclusive se sabe, los sumerios, por ejemplo, sembraban trigo y cuando el suelo se iba salinizando sembraban cebada, que es más resistente, ¿no es cierto?, que finalmente no sembraban nada. intuitivamente lo fueron haciendo, o sea, fueron adaptándose a lo que podían hacer. Pero siempre eso es la base de hacer agricultura. Ese paradigma de hacer agricultura, tuvo altibajos en el tiempo, pero se aplicó. Así se han cometido algunas, afectaciones grandes a ecosistemas. Y ahora, en los últimos años, ha habido un replanteo de esta situación, es preferible probablemente que la agricultura se concentre en los ecosistemas de los cuales puede producir con alto rendimiento y en forma sostenible, y se deje de los ecosistemas más frágiles o menos favorecidos desde ese punto de vista, que sigan siendo una fuente natural de diversidad, de mantenimiento de los ecosistemas. Y entonces muchas de las tecnologías e ideas que había respecto al manejo de estos suelos están empezando a ir cambiando, uh-huh. ¿No es cierto? Como todos los procesos no son instantáneos, ¿no? Entonces va a tardar algunos años en ir ocurriendo, pero ya hoy en día está la idea de que algunos lugares, algunas salitrales, algunas marismas, algunos lugares, inundables con sales, es preferible que se mantengan como tales, ¿no es cierto? Y no entrar a hacer drenaje y sistematización y arado, fertilización, enmiendas, toda una panfernalia de tecnología para tener bajo rendimiento que, por otra parte, son insostenibles en el tiempo, porque esas cosas hay que mantenerlas siempre.
Me llamaba la atención un poco, pensando en lo que habías dicho en el otro bloque, que siendo un país que en realidad tiene una gran cantidad de tierras cultivables, forzar la situación como para poner en producción tierras que son poco productivas o
es muy interesante eso,
delicadas.
Muy interesante porque cuando se hizo la cuarta congreso de la RAS, se hizo en Reconquista, se hizo mirando a los bajos submeridionales. Los bajos submeridionales son una cuenca de unos 3 millones de hectáreas que está al norte de la ciudad de Santa Fe. Llega hasta el Chaco. En realidad penetran un poquito en el Chaco de Santiago del Estero. Y es una zona que cuando se empezó a colonizar Santa Fe, fueron colonizando, digamos, de sur a norte. Claro, cuando llegaron allí, siguieron, estamos hablando de 1890, más o menos en esa época, con el empuje de los 3 colonos europeos, sobre todo italianos, qué sé yo, y meterlos con el arado a producir trigo, maíz y lino en aquella época, alfalfa, qué sé yo. Y los empezaron a llevar a esa zona, que son salitrales, ¿no es cierto? Y entonces, claro, se encontraron con esa sociedad, empezaron a drenar, empezaron a hacer cabellones, camellones, terraplenes, para que la gente camine, caminos por arriba de mal elevados, claro. Y trajeron colonos, y los colonos fracasaron. Entonces, crearon algunos pueblos, que quedaron pueblos muertos ahora, y hay una historia que contaba que habían instalado un pueblo con una iglesia, ¿no es cierto? Y finalmente, cuando los campesinos estos se fueron de ahí, empezaron a tirar tiros contra la iglesia, ¿viste? Porque los pobres tipos vinieron y se fracasaron totalmente. Y porque lo estaban llevando a una situación que era inaceptable. Hoy en día es inaceptable. Claro. Ese criterio siguió mucho, y acá lo tenemos con los canales de la Pampa Deprimida, que se han hecho canales para sacar el agua, con la idea de que sacando el agua se iba a poder hacer agricultura, y no, eso no anduvo. Ya lo había dicho Florentino Meguino antes que lo hicieran, pero bueno, igual los hicieron en 1920 o algo así. Así que bueno, ejemplos de ese tipo tenemos varios, ¿no? En el país y en otros países, por supuesto, ¿no? No hablemos de otros países, ¿no? Hay registros en la Edad Media desde más o menos del año 1000 que ya se empezaron a destruir salitrales y humedales, ¿no es cierto? Para hacer agricultura, claro. O sea que la historia del ser humano en ese sentido es muy antigua. Pero bueno, ahora estamos empezando a comprender esa situación y cambiando los paradigmas de trabajo.
Y otra cosa que venimos charlando, surgió varias veces, hablando de tecnología, que es una problemática que tenemos hace tanto tiempo en el mundo entero. ¿Cuáles son los avances tecnológicos para tratarla?
Bueno, a veces tecnológicos hay muchos, y en realidad hay muchos y muy diferentes campos, ¿no es cierto? Un campo que ha avanzado muchísimo en los últimos tiempos es la biotecnología. La aparición de cultivos transgénicos capaces de tolerar las condiciones tan extremas que tienen los suelos salinos, en los cuales se suma además el estrés térmico, pues las altas temperaturas, por el cambio global, el estrés hídrico, tanto por exceso como por defecto de agua, el estrés nutritivo, bueno, hay varias razones de ese tipo. Entonces, una línea de investigación que ha tenido algunos éxitos es el de la instalación de especies mejoradas genéticamente.
Medio que va en contra de lo que veníamos hablando recién, ¿no?
Se puede adaptar. ¿Por qué? No necesariamente, no, porque sería una forma de hacer pero en algunos medios puede hacerse eso.
Okay.
Hay lugares que, supónganse ustedes en San Juan y Mendoza, que hay áreas salinizadas, y se han invertido millones de dólares para hacer un sistema de riego, y bueno, entonces uno puede aprovechar, que no es lo mismo que afectar o destruir una humedad.
Okay.
O sea, que son líneas que van avanzando de forma distinta. Y después hay toda una serie de normas de manejo del suelo, manejo del cultivo, manejo de los insumos, para ir avanzando en este tema. Después sí, a nivel de desarrollo científico hay en este momento un montón de alternativas que se están generando, pero muchas de ellas son avances, digamos, a nivel laboratorio. Es como cuando uno ve los avances que se hacen en la bioquímica, que uno dice, bueno, esto se ha encontrado un gen que se expresa de tal manera, pero nosotros podremos llegar a afectar ese gen dentro de 200 años a lo mejor, para que nuestros descendientes puedan tener algún problema menos que nosotros, o algo parecido. O sea que no son cosas que de aplicación absolutamente inmediata.
Claro. Entonces, sí, hay que hacer un salto para llegar de ahí
a un... Claro, es necesario pasar por varias etapas para que las cosas lleguen a aplicarse, ¿no? Y eso también pasa con la tecnología agropecuaria, y más en estos ambientes, ¿no?
Bien, y ya un poco para ir cerrando la entrevista, algo que me decías que había surgido como producto de la red, había un par de libros que
son escritos. Sí, a raíz de la primera reunión que se hizo de Salinidad en Córdoba, la Universidad Católica de Córdoba editó un libro que resumía las presentaciones hechas al Congreso ampliadas por los autores. Ese libro se publicó en 2009 o algo así. Y después quedó una idea con Edita Lesnik, y que me insistió durante varios años, me fue presionando hasta que
lo logró.
Me logró convencer y nos pusimos a editar un libro. Ese libro fue muy interesante porque la idea surgió en el Consejo Congreso en Reconquista, y vi una cosa muy interesante y no muy común en Argentina, ¿no? Un grupo de santafesinos estaba pensando editar un libro sobre los bajos submeridionales. Y habían hablado sobre el tema. Y cuando surgimos nosotros pensando en un libro a nivel nacional, de la escala que superaba eso, dijeron, bueno, en vez de estar haciendo un librito nosotros y otro libro ustedes, juntemos otro capítulo claro. Y un libro de ustedes. Entonces, de ahí salió un aporte más interesante y logramos sacar un libro en el cual tenemos 82 autores. Entre investigadores superiores de CONICET hasta becarios y técnico del INTA, alguna gente de actividad privada, algunos pocos investigadores del exterior, y muchos docentes universitarios, y mucha gente de CONICET, gente de INTA, como dije. Eso entonces tiene como 30 capítulos, está dividido en dos grandes temas, suelos, y dentro del suelo está la parte de génesis, clasificación, cartografía, bueno, así toda la parte de distribución, después el manejo. Y la segunda parte es el efecto sobre las plantas, sobre los cultivos, sobre las plantas, el microorganismo, y casos especiales. ¿No? El último capítulo, por ejemplo, para que ustedes tengan idea, habla del efecto de los cloruros, que es la principal anión de las sales, sobre la calidad de los vinos en Mendoza. Muy bueno. Entonces tenemos ahí todo un espectro que va desde producción de un novillo hasta llegar a una cosa como pues el vino, ¿no?
Claro, el asado y el vino.
El asado y el vino, está con panela, tenemos con
todo el rango. Aunque falte mucho, pero ¿cuándo va a ser este...? Bueno, no falta tanto.
No falta tanto, pero el tiempo pasa muy rápido.
Sí.
Nosotros, este congreso surgió, hacerlo en Buenos Aires, justamente cuando presentamos el libro en la facultad. Cuando presentamos el libro en la facultad, que vino las autoridades de la facultad, que hicimos en el aulario nuevo, el aulario de Lorenzo Parodi, ingeniero Lorenzo Parodi, ahí surgió la idea de hacerlo acá en Buenos Aires y ahí se nombró una comisión directiva que integrada por docentes de diferentes cátedras y algunos compañeros que son colegas que son del INTA. Y entonces la idea es hacerlo en julio del año que viene, aprovechando el receso invernal que no hay clases. No quise que no haya estudiantes, queremos que estudiantes vengan, pero que no haya clases, que eso siempre es un factor, un congreso en el medio de las clases es un factor de perturbación. Claro. Para el congreso y para las clases, ¿no es cierto? De otra manera, digamos, la gente que venga al congreso va a tener la comodidad de tener las aulas vacías, los restaurantes vacíos, entonces de alguna manera es un poco más placentero para ellos.
Bien, seguramente va a ser mucha gente.
Y esperemos que sí. Lo vamos a hacer, básicamente va a ser en el aulario Lorenzo Parodi, que se van a hacer sesiones simultáneas, y ahí también vamos a presentar los pósters, que no dije que va a haber presentación de pósters, y las sesiones plenarias, en la cual pensamos que van a venir algunos colegas extranjeros. Hasta ahora tenemos comprometido un brasilero, un español, un australiano. Lo vamos a hacer en el Salón de Actos.
Bien. Y ya para cerrar, si alguien, ahora que de la audiencia o alumnos de la facultad, quien sea que quiera inscribirse, ¿tiene algún contacto?
Sí, me puede escribir a mí. El email electrónico es muy fácil. Es lavado, con B corta, que es mi apellido, @agro.uva.ar.
Perfecto.
Como yo siempre digo, agro de agronomía, uva de Universidad de Buenos Aires, arte argentina.
Tal cual. Raúl, muchísimas gracias por venir, como siempre. Bueno, y bueno, gracias cuando haya más novedades, cuando nos acerquemos a la fecha, volvemos.
¿Cómo no?
Buenísimo.
Gracias. Gracias a ustedes, buenas noches.
Busca un cable a tierra y conectate con nosotros. Encontranos en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestra página web www.sobrelatierra.agro.uva.ar. Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro. Hasta las 21 por Radio UBA.
Tercer bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Tenemos el gusto de tener como invitada aquí en el estudio a Claudia Zainato, que es docente de la Cátedra de Física de nuestra facultad y vino a nuestros estudios para contarnos o explicarnos los problemas de contaminación de aguas subterráneas y de suelos como producto de la producción de ganadera, puntualmente de vacas, en feedlots y los problemas ambientales, la contaminación que esto genera. Bienvenida, Claudia.
Gracias.
Bien, como para arrancar, yo venía pensando, ¿no?, que yo creo que, o que tengo ganas de creer que existe una conciencia en la gente, en los consumidores, de que un porcentaje muy importante de la carne que se consume hoy proviene de este tipo de producción, en feedlots, ¿no?, en corrales, engorda corral. Pero que no es tan así, que no sucede esto con la contaminación que esto genera, el impacto ambiental. Y entonces por ahí me parecía importante si nos podías contar un poco cuáles son estos impactos.
Claro, digamos, el hecho de que los animales, liberan sus excretas, eso produce una gran cantidad de materia orgánica que en general en los corrales de engorde, en los feedlots, es acumulada, ¿no es cierto?, dentro de los corrales. Eso puede, llegar a producir, de hecho lo hace, una mineralización de la materia orgánica que produce liberación de nitrato, fósforo, un montón de iones que pueden llegar a atravesar la zona no saturada y llegar a la zona saturada, que sería el agua subterránea.
Que sería la napa,
eso. La napa, exactamente. Entonces, eso puede llegar a contaminar el sitio donde está ubicado el feedlot o el corral, pero también puede contaminar los sitios aledaños de acuerdo a cómo sea el flujo subterráneo de agua,
claro.
¿Sí? Qué dirección tenga y cuáles son las profundidades a las que se encuentra la napa freática, que es la más vulnerable a la contaminación.
Claro, la primera napa sería.
Es la primera napa,
claro.
Sí.
Y claro, está bueno esto de pensarlo a otra escala, ¿no? Porque no es que sea uno y el área aledaña a ese feedlot, sino que en el área puede haber un montón y entonces eso impactará a otra escala sobre cuerpos de agua.
Sí, de hecho, no específicamente en el lugar donde hemos trabajado en este trabajo que nos convoca aquí, pero en San Pedro, hay feedlots, pero no son tan numerosos, pero hay ciudades, como por ejemplo en Saladillo, en la provincia de Buenos Aires, donde hay un gran número de feedlots, y ahí es un problema bastante importante, no solamente desde el punto de vista de la contaminación del agua y del suelo, sino también de la contaminación atmosférica, por la producción de gases que producen olores y
lo único que mi acercamiento hacia la problemática era, cuando vas por la ruta, que pasás por una cortina de árboles, pero después empiezas a oler y mirás atrás y es miles y miles de vacas, ¿no? Y quizás parece que están bien ocultas, pero
no, porque las ves ahí hacinadas y metidas en los corrales, ¿no?
Sí, sí, son directamente lo que llamamos fuentes puntuales de contaminación, porque son focos donde se produce una gran cantidad de materia orgánica y produce contaminación, evidentemente.
Claro, y desde la Cátedra de Física, ¿hace cuánto que vienen estudiando el problema?
Y hace varios años, nosotros comenzamos trabajando en tambos y en feedlots. Comenzamos en la zona de Trenquelauquen, que es una zona de suelos arenosos, donde la napa freática no se encuentra tan profunda y donde el comportamiento es un poco diferente al que encontramos, por ejemplo, en San Pedro, que es el trabajo que a ustedes les interesa, que es justamente una zona de donde el suelo tiene una textura más fina y donde la napa freática se encuentra a mayor profundidad, por lo menos en el momento en que nosotros hicimos los estudios.
Claro, en San Pedro.
En San Pedro, sí.
¿Y qué encontraron cuando fueron, investigaron?
Sí.
Más allá de la técnica que usaron, que también nos llamó mucho la atención y después profundizamos, ¿no? Pero ¿qué encontraron en cuanto a contaminación?
Claro, normalmente lo que uno, digamos, lo que uno trata de hacer es muestrear, ¿no es cierto? Lo tradicional que sería ir y muestrear suelo y agua, ¿no es cierto? Donde no hay, donde hay pozos, se puede sacar muestras de agua y las muestras de suelo se pueden sacar por distintas metodologías. Lo que nosotros hacemos es, digamos, encarar previamente a ese muestreo una exploración geofísica que nos permite determinar la distribución de la salinidad en el suelo y en el agua subterránea. O sea, el parámetro que nosotros medimos es la conductividad eléctrica aparente del suelo. Básicamente lo que nosotros, digamos, el objetivo nuestro era ese, digamos, determinar cuáles eran los alcances de la contaminación específicamente en un corral determinado que tenía un inicio en la actividad ganadera incipiente, porque hacía 2 años que estaba trabajando como corral de engorde ese corral. Y bueno, nosotros lo que encontramos fue justamente debajo, digamos, analizando lo que pasaba en un sitio testigo y analizando lo que pasaba en un corral de engorde, vimos que dentro del corral, por debajo del suelo, observamos una zona muy contaminada con nitratos y fósforo. En cuanto al agua subterránea, encontramos también concentraciones de nitrato, no así de fósforo. Encontramos concentraciones altas de cloruros también y de sulfatos, y pensamos justamente que el fósforo en este caso particular, que tenemos un acuífero freático muy profundo, porque estaba a 10-12 metros de profundidad, digamos que la absorción del fósforo por parte del suelo tuvo su efecto,
claro,
y
no llegó
al agua subterránea. No así en Trenquelauquen, donde habíamos trabajado previamente, donde el suelo era arenoso y la freática estaba, o la napa freática estaba un poco más superficial. Entonces ahí era más directo a la contaminación.
Claro. ¿Y qué problemas traen asociados estos iones que se mueven hasta la napa?
Bueno, si están por encima, si sus concentraciones en el agua están por encima de determinado nivel que está estipulado por el código alimentario como para, como para que las personas puedan tomar esa agua y esa agua sea potable, si está por encima de ese determinado nivel, el agua no es potable y no puede consumirse ni el ser humano ni los animales.
Claro.
Hay distintos umbrales, digamos, de concentración para los cuales ya el agua deja de ser potable, ¿no?
Claro, pero de esa napa hay perforaciones en las cuales pueden sacar agua para bebida, ¿no?
Sí, generalmente de la freática se saca agua para bebida animal.
Claro, sí.
Así que, y a veces, bueno, no, generalmente las lo que pasa es que en una perforación, el agua, digamos, para consumo humano o eventualmente para riego se saca, digamos, de mayor profundidad que la freática. Pero ¿qué pasa? A veces los acuíferos están comunicados, ¿no? En general hay algún tipo de transferencia de agua, ¿no es cierto?, en forma vertical, y puede llegar a haber transmisión, ¿no?, o flujos verticales que conecten el acuífero freático, que es la napa más superficial, con los acuíferos más profundos, que es de donde se extrae el agua para otro tipo de usos, ¿no?
Claro.
Con el tiempo podría ser que eso perjudicara, digamos, ¿no? De todas formas, nosotros en este trabajo en particular en San Pedro comparamos justamente el agua, digamos, profunda, el agua, digamos, de un pozo, digamos, alejado del feedlot, y no encontré, digamos, ese fue nuestro testigo, digamos, ¿no? Y comparamos eso con los valores que obtuvimos en los pozos que nosotros habíamos hecho debajo del corral, y obviamente que debajo del corral los valores eran mucho más altos. ¿Sí?
Sí,
o sea que es un fenómeno localizado por el momento,
¿cierto? Claro. ¿Y mucho más altos eran? ¿Cuánto más altos?
Y los valores más o menos Por ejemplo, teníamos algunos niveles, digamos, de base de 7 miligramos de nitratos por litro, de miligramos por litro de nitratos y uh-huh. de cloruros 10 miligramos por litro, en, digamos, en lo que sería el pozo testigo. Y en los pozos, digamos, cercanos a los corrales, bueno, encontramos valores mucho más altos, ¿no? O sea, por encima de 20, 30 miligramos por litro. Uh-huh. Así que, bueno, eso es bastante alarmante porque eran solamente 2 años
en
de actividad
años,
del claro. corral, ¿no es cierto?
Así que se movió rápido los iones.
Sí.
Claudia, ¿nos esperás un sí. minuto? Vamos a un corte y volvemos. Cuarto y último bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Seguimos dialogando con Claudia Sainato, que es docente de la Cátedra de Física de nuestra facultad, y charlando acerca de los problemas de contaminación que existen a partir de la producción ganadera en feedlots. Seba, como siempre, en el entretiempo que tenemos, haces alguna pregunta y está buena para empezar, ¿no?
Que fuera de aire tenemos charlas para dominar el mundo todo. Bueno, lo que estábamos charlando por fuera era que esta técnica yo por lo menos no la había escuchado nunca y quería saber de dónde vino y si fue efectiva esta cosa que me parece muy novedosa, a mí por lo menos.
Uh-huh. Bueno, los métodos geofísicos, en realidad los métodos eléctricos y electromagnéticos, como en particular como el que usamos en este trabajo de San Pedro, son métodos que se utilizan para estudiar la estructura de la Tierra, en geología incluso y en otras disciplinas. Nosotros lo aplicamos, digamos, a lo que es contaminación de suelo y agua subterránea, pero también es muy utilizado actualmente en agricultura de precisión para ver la distribución de conductividad eléctrica de un suelo uh-huh. y, bueno, poder dirigir un muestreo y, bueno, tiene muchas otras aplicaciones. En el caso de este trabajo en particular, en general, estas técnicas se utilizan como una caja negra, es decir, si se tiene el instrumental, se hacen mapeos, pero no se sabe muy bien, digamos, a qué profundidad estamos evaluando la conductividad eléctrica. Uh-huh. Lo que hicimos nosotros en este trabajo es hacer una modelización de esos datos, es decir, utilizar un programa de inversión, o sea, un programa para poder obtener la información de la verdadera conductividad eléctrica del suelo y su profundidad. más en forma más precisa.
Claro.
Porque generalmente estos métodos se usan comercialmente, hay muchos aparatos que o instrumentos, digamos, que pueden, que permiten medir conductividad eléctrica, pero que a veces son usados en forma medio, digamos, como caja negra, sin saber muy bien qué es lo que estamos midiendo. Bueno, en este caso nosotros trabajamos un poco con esta técnica de inducción electromagnética, ¿cierto? Que es a través, digamos, de espiras, de inducción, o sea, no hay contacto con el suelo, simplemente es un mapeo que se hace a través de un equipo de transmisión electromagnética, pero que nos da información de la conductividad eléctrica del suelo en función de la profundidad. Y hemos hecho modelos en sitios testigos donde no hay animales y debajo del, digamos, en la superficie del corral.
Claro.
Vale decir que, digamos, en la zona del corral, donde justamente hay tanta acumulación de estiércol, se produce un gran contenido de agua en la zona, digamos, en el suelo y en la zona no saturada, y además agua y otros fluidos, y además justamente materia orgánica que se mineraliza, uh-huh. ¿cierto? Entonces, lo que nosotros hacemos es hacer un modelo, digamos, en función de la profundidad de estos valores de conductividad eléctrica para obtener la distribución, es decir, a dónde está la mayor conductividad eléctrica, dónde está la mayor contaminación, a qué profundidad. Y eso lo corroboramos con el muestreo, porque obviamente que muestreamos suelo y muestreamos agua subterránea. Y entonces tratamos de ver justamente la correlación que hay entre nuestro estudio y los datos de los muestreos. Eso lo que permite es validar la técnica, es decir, nosotros hemos validado la técnica en varios sitios, con lo cual podemos estar seguros que es un buen método, los métodos geofísicos que comúnmente se llaman sensores próximos, sirven justamente para hacer una evaluación previa para poder dirigir un muestreo de forma óptima, digamos, ¿no?
Vos nos comentabas también que no había sido muy utilizado en el país esta técnica.
No, es, digamos, no ha sido utilizada en este tipo de aplicaciones a ganadería intensiva, claro. Sí en el exterior, pero digamos acá yo lo he visto más usado en agricultura de precisión.
Claro. O sea que llegaron hasta los 10 metros.
Sí, 10, 12 metros de profundidad, que es más o menos, era nuestro target, o sea, nosotros queríamos llegar a la freática, que en el caso de San Pedro en ese momento estaba a 10-12 metros aproximadamente.
¿Y les permitía discriminar entre distintos iones o...?
No, en realidad vos lo que
obtienes... Conductividad en general.
¿No? Claro, lo que uno obtiene es una distribución de conductividad eléctrica en función de la profundidad. Uno, midiendo, digamos, con las muestras, las concentraciones de los distintos iones, puede hacer algún tipo de correlación y ver cuál es el ion que está dominando en la conductividad eléctrica. Pero en realidad son muchos iones que están, ¿no es cierto?, contribuyendo a aumentar la conductividad eléctrica respecto a un sitio testigo donde no haya animales, ¿no?
Claro. ¿Y estuvieron en contacto con productores? Supuestamente en este lugar sí, porque era el lugar donde hicieron el experimento.
Sí, sí.
¿Cómo se manejaban con ellos o cómo fue la recepción?
En algunos sitios, por ejemplo, en este sitio donde estuvimos nosotros no tuvimos ningún inconveniente, o sea, el productor nos recibió, nosotros les volcamos los resultados a ellos, o sea, les comunicamos los resultados de nuestras investigaciones, que les sirven para seguir en su trabajo. En este caso, tengo entendido que ellos intentaban hacer una reutilización de los residuos como fertilizantes. Uh-huh. Como dejamos de ir al sitio, no sé en qué quedó eso, pero esa era la intención que ellos tenían. Pero, digamos, en otros sitios donde hemos ido, hay cierta reticencia a veces a permitir la entrada, ¿no es cierto?, a los sitios y, bueno, o a los establecimientos, y tenemos que hacer, digamos, sondeos fuera del predio como claro. para poder obtener datos referidos a ese establecimiento, ¿no?
¿Cuáles son los sitios que fueron a muestrear?
¿Cuáles son los sitios? Bueno, hicimos nosotros un trabajo, digamos, todo esto forma parte de una tesis de doctorado, no este trabajo en particular, pero sí dos trabajos anteriores, una tesis de doctorado que está haciendo un tesista nuestro, John Jairo Márquez Molina, que se refiere justamente a la contaminación en feedlots. Y hemos trabajado en Trenkelauken, uh-huh. de allí sacamos dos trabajos publicados ya, Hemos trabajado acá en San Pedro, donde salió este trabajo y de otro más. Y también ahora yo tengo otro tesista que estuvo trabajando y ya terminó su maestría en un feedlot en Saladillo. Ahí en Saladillo hay un montón de feedlots, claro. Pero justamente es donde hay más reticencia. Ahí él tuvo que trabajar con pozos afuera del predio.
Claro. Para poder... Y decías que este estudio en particular había durado un par de años.
Sí, porque hicimos una evaluación del agua subterránea, digamos, de la calidad del agua subterránea a lo largo de 4 años.
Y que había tenido cierto impacto también en las cuestiones meteorológicas, climáticas,
sí,
porque
en la concentración de nitrato, sí. Porque en realidad, digamos, al inicio de nuestro estudio, que fue, digamos, 2 años después que habían empezado con la actividad, no había una concentración de nitratos importante, pero luego... A medida que fue pasando los 2 años posteriores, hubo un aumento en la concentración de nitratos, pero en el último año esa concentración disminuyó, y eso coincidió con el hecho de que fue el año anterior un año lluvioso, más lluvioso que los otros, que los anteriores, por lo cual, bueno, el ingreso de agua en el perfil del suelo debe haber sido mayor y la disolución de los iones, de la concentración de los iones habrá aumentado. Entonces seguramente se produjo algún fenómeno de ese tipo, porque claro, disminuyó la concentración de nitratos en el último año.
Que igual deben ir a parar a la Napa
y sí, a algún lado se tienen que trasladar.
Más para,
que,
más para
el tema es que en este tipo de estudios es importante ver ¿Cuáles son las zonas, digamos, de recarga del acuífero y cuáles son las zonas de descarga respecto de la posición de la fuente de contaminación, que sería el feedlot? Es decir, que si hacia dónde va el flujo subterráneo.
Claro.
¿Cuál es la zona de descarga del flujo subterráneo? Porque hacia ahí es donde van a dirigirse los contaminantes que se produzcan dentro de los corrales, ¿no?
Y recién mencionabas tesistas, doctorandos. ¿Esta línea de investigación sigue? ¿Tiene?
Y bueno, ahora terminamos justamente un trabajo un trabajo de maestría con un feedlot en Saladillo, que va a ser defendido próximamente, un trabajo de maestría. Y bueno, por el momento ahora estamos encarando, digamos, más para la parte de analizar propiedades del suelo relacionadas con la fertilización y el riego, ¿no? O sea, ver cómo varían las propiedades físicas de los suelos, fundamentalmente las físicas bajo riego. Uh-huh. Complementario. Y bueno, siempre con el apoyo de los métodos geofísicos, ¿no?
Claro, claro.
Yo con respecto a eso tenía una consulta. Una pensando en la reproducción, pregunta para cerrar, ¿no? Y rápida. ¿Es una técnica sencilla? ¿Es económicamente también accesible?
Digamos que justamente permite ahorrar dinero en muestreo.
Claro.
O sea, en la logística del muestreo, en las dificultades que tiene el muestreo operativamente. Eso es, digamos, una ventaja, tener una exploración geofísica previa, ¿no? O sea... ahorrarse costos en cuanto a no tener tanto número de muestras. Ahora, sí, la metodología es sencilla. Ahora, el instrumental no es tan barato, digamos. El instrumental son instrumentales en general que vienen del exterior y que, bueno, se cotizan, ¿no? Y bueno, no son tan baratos, digamos.
Bueno, muchas gracias, Claudia.
Sí, gracias por estar en Sobre la Tierra y estamos en contacto para los avances.
Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme.
Si tu fuego se apaga mi vida, desde que tu amor no está. Soy madera y que ya no se enciende, y me falta tu mirar. Son ceniza que nadie recoge, soy un santo mal. Y en la noche larga mi grito de ayuda y se escuchará. Dame fuego, dame, dame fuego. Dame fuego, dame, dame fuego. Dame fuego, dame, dame fuego. Dame el fuego de tu amor. Soy un viento que no tiene rumbo, que no sabe dónde va.
Se nos fue el programa, se va.
Bueno, hasta el próximo jueves.
Entonces, nos vemos el jueves que viene.
Dale.
Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA.